Hola, buenas. Soy Guido. Hola, buenas tardes, radio oyentes. Monse no, lastimosamente no ha podido ponerse de locutor, así que me pongo yo, ¿vale? De momento. Bienvenidos a radio oyentes de Coleganés. Comenzarlos por decirles que, bueno, esperemos que después de las vacaciones hayan tenido un buen descanso y todo ese tipo de cosas. Comenzamos, bueno, una nueva etapa. Bueno, comenzamos diciendo que desde el programa La Hora de la Verdad os decimos buenas tardes. De nuevo, un miércoles más podéis escucharnos en ecoleganés.org. La Hora de la Verdad, un programa de la Asociación Salud de Alternativas de Vida. Estamos en la calle Isabel la Católica, sin número, en Leganés. En Leganés Central está en la calle El Charco. El teléfono es el 659-927-141 y las tardes de 4:30 a 8:30. Nos pueden seguir también en Facebook, ASAP Leganés. Los correos presidencia@asap.org.es. También en asap@asap.org.es. Emitimos los miércoles desde Coleganés de 7 a 8. El teléfono de Coleganés es el 91-693-3892. Y de ASAP el 659-92-7141. No, a continuación voy a presentar a mis compañeros. Buenas tardes, Eloy.
Buenas tardes, Guido.
Buenas tardes, Mara.
Buenas tardes, Guido.
Hola, Félix.
Hola, buenas tardes, Guido.
Raúl.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Gustavo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, darles la bienvenida a todos después de las vacaciones. Y bueno, comenzamos primeramente nuestro programa empezando con Mara y su sección Varios. ¿Cómo es? ¿Así se titula?
Sí, más o menos.
Sí. Bueno, adelante.
Hola, buenas tardes. Soy Marga. Soy nueva en estos anglares de la radio, pero no como enferma mental. Espero que mis palabras desde aquí puedan ayudar a otros compañeros y compañeras, desde aquí, de la Hora de la Verdad. Porque creo y pienso que entre nosotros y nosotras nos sentimos mejor, pues comprendemos de primera mano nuestra situación, temores, miedos, suicidios y un gran etcétera. Empezar hablando sobre el estigma que tiene el ser un enfermo mental ante el resto de otras enfermedades, que nos debería o se nos debería de tratar como el que tiene una neumonía, por ejemplo. No somos bichos raros, aunque para la sociedad en la que vivimos no se nos tenga en cuenta. Y a veces sí estamos muy cargados de medicación y parezcamos lo que no somos. También decir, ¿por qué no?, ya que estamos aquí y cambiando un poco el tema. Pero si salimos de lo que nos referimos y estamos hablando de salud mental, siguiendo con lo que nos referimos, los ingresos, por ejemplo, vamos a hablar de aquí, del Severo Ochoa, de este hospital, nada más y nada menos poco hospitalario, con sus buenas personas y malas dentro del hospital, desde urgencias hasta la unidad, por ejemplo, ¿por qué nos tiene que acompañar la gente de seguridad cuando somos voluntarios y vamos pacíficamente? Esa es una de las preguntas que llevo haciéndome a lo largo de los años que llevo en salud mental. Otra de la que también hago una reivindicación desde aquí son sus habitaciones, con sus baños y duchas, por decir algo. Yo les hago un llamamiento al director, al gerente, ¿se meterían ellos ahí? ¿Se ducharían en un plato de ducha en la que todo es marrón a su alrededor, que no se sabe qué tipo de mugre y perdonar la expresión, es la que hay en todo él. Claro que no sé siquiera ellos conocen la unidad o alguna vez han visto sus maravillosas instalaciones. Como personas humanas con más o menos raciocinio, me parece extremadamente cómo nos hacen no sentirnos pues con los derechos que tienen los demás, vulneran nuestra dignidad y muchas otras cosas que al entrar perdemos, al entrar en psiquiatría. También decir, ¿por qué no? Otro ejemplo. ¿Por qué las familias no pueden entrar en las habitaciones? Seguro que la contestación sería que para que no nos den o no nos metan algo que nos pueda dañar. Hasta ahí sigo sin entender nada. ¿Qué familiar te va a dar algo para que te puedas dañar o hacer daño tú a ti misma? Luego, una vez allí, y no quiero extenderme mucho, aunque hay para muchas semanas con este tema, las camas, almohadas y sobre todo el largo día sin hacer absolutamente nada. Nada, lo que se dice, nada. ¿Hasta dónde eso es positivo para nosotros? La falta de recursos, de personal adecuado y preparado para con nuestras diversidades mentales. Pero esto, y por lo que he dicho antes, da para mucho. Los políticos, la sanidad y todas las instituciones, esto parece ser que no va con ellos, no lo contemplan. Por lo menos no lo veo yo hasta ahora mismo. Algún partido, seguramente, o algún político, pues a lo mejor lo meten en sus proyectos. Pero pasa lo de siempre, somos locos, debemos estar encerrados y callados. Y sobre todo, atontados sin consultar a nadie, por supuesto, bien cargados de material químico, pastillas, sedación, hipnóticos, para que no molestemos. Yo reivindico una sanidad que a los que tienen una neumonía, creo que ha llegado el momento de abrir los ojos ante todos y explicar y denunciar que este tipo de trato diferente con nosotros, lo mal que lo hacen, pido para todos nosotros y nosotras un trato de igual, como al resto de enfermos de cualquier otra índole. Y por último, terminar con una frase que empieza una canción de Ketama. No estamos locos, sabemos lo que queremos. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Yo quisiera... ¿Está abierto el micro, Raúl?
Están todos.
Pues yo quisiera preguntar a los compañeros qué opináis respecto a eso.
Bueno...
Mojaros.
Vale, yo voy a dar mi opinión. Yo estoy en un centro, estoy compaginando la asociación con el Centro Ambulatorio de Tratamiento y Rehabilitación, el CATRE del Instituto José Germain.
Ya, pero lo que está hablando Marga es del Hospital Severo Ochoa en concreto.
Yo he ido alguna vez al Severo Ochoa a ver a alguien, pero tampoco puedo dar una opinión o hacer un juicio.
¿Te han dejado entrar, por ejemplo?
Alguna vez sí y alguna vez no, Marga.
Normalmente un compañero, perdonar la intromisión, un compañero que sea enfermo mental no puede entrar a ver a otro enfermo mental.
Sí, no, yo recuerdo ese mismo caso cuando yo estuve... yo ingresé, voy a contar una historia de mi pasado, Marga. Cielo, yo estuve en el año 2002... ingresé en el Doctor León, una etapa de mi vida, y ahí fue cuando mi vida empezaron a abrirse las puertas. Y empecé a disfrutar momentos de felicidad. Pero sí que es verdad que me contaron, bueno, no sé si iba sabiendo durante el proceso de ingreso, que las personas que habían estado allí ingresadas no podían ir de visita. Y sí, a mí me parece un poco... Yo comprendo que en todos los sitios tiene que haber unas normas, efectivamente. Pero a mí esa medida me parece un poco extraña.
Y también es muy extraño el que estén ahí deambulando todas las personas cuando tienen pues el poder de hacer un taller o varios talleres para tenerlos entretenidos, digo yo, ¿no? Lo que ha dicho Marga, que están deambulando
todo el día. Sí, es verdad en parte, Félix, lo que dice Marga, porque yo también lo vi una vez.
Yo lo he visto mucho. Por desgracia o por yo suerte.
Yo he estado viendo a dos pacientes de la asociación y las dos veces que he visto a gente parada, sin hacer nada, sin saber qué hacer. Y eso es un comecocos. Pero ¿cómo se transcribe eso? El come cocos es para que no se coman el coco, dale barbitúricos, dale medicaciones que están prescritas por un profesional, el cual le están sedando aún más para que no tenga una vida propia.
Efectivamente.
Bueno, paso ya al siguiente, Eloy, digo Guido.
¿Sigo yo?
Sí, ahora vienen momentos musicales, un poquito de música.
No estoy en ningún sitio, yo no estoy ahí escrito.
¿De qué no viniste?
Luego te pones.
Luego te pones.
Luego te pones.
Claro.
Como no viniste...
No, pero es que hoy es 13. Claro, debieron haberme puesto ahí.
El 13.
Claro, de septiembre.
Vamos a continuar con nuestro programa. Ahora sigo con mi sección Planeta Jurásico. Como ustedes recordarán, hay miles de yacimientos en el mundo, ¿no? De lo que se trata de hablar sobre la paleontología, hay yacimientos de donde se encuentran todo tipo de restos fósiles de dinosaurios. Ahora, claro, los paleontólogos están tratando de averiguar el origen, ¿no? Que es un poco más difícil a través del ADN. investigar exactamente, o sea, de cada una de las especies, que son más de 5.000, encontrar aún más todavía, aproximadamente 20 o 30 más especies de las actuales que hoy día existen. Entonces, claro, y también investigando, estudiando el ADN, pues se podría en estos casos pues llegar a la conclusión de que si habían tantas especies, clasificarlas a muchas de ellas y claro, irlas colocando en su respectivo orden, tratando de averiguar de 10 o 20 especies a cuál de ellas corresponde cada periodo, ¿no? Si pertenecen al Mesozoico, al Triásico, al Jurásico o en este caso, qué sé yo, también al Cretácico, ¿no? Al Mesozoico, bueno, en fin, no, claro. Entonces, los científicos están tratando de hacer ese estudio, ¿no? Que es complicado, muy difícil, pero no es imposible. Tiene que tomarse la molestia, pues, de obviamente de tener que tener que cada día pues ponerse al oro, ¿no? Estar ahí al tanto de los estudios, de las investigaciones y bueno, pues a base de eso, pues ir a las debidas conclusiones de qué manera se podría clasificar a cada una de las especies, ¿no? Los avances tecnológicos ayudan mucho, o sea, internet, antiguamente era más laborioso, ahora ya con los avances de la tecnología, avances de alta tecnología, pues ya es mucho más sencillo, los ordenadores, ¿no? Entonces, claro, ya se puede más, incluso llegar a profundizar más en los estudios y bueno, a base del ADN se puede también estudiar, ¿no? Averiguar de qué origen especialmente era cada una de las especies, ¿no? Y bueno, pues antiguamente era pues un quebradero de cabeza porque de tantas especies que habías, no tenías que coger a más de 40 o 50 a la vez para irlas clasificando de una en una. Ahora ya no se toma ese trabajo porque ya con los avances de alta tecnología pues ya es más sencillo. Ahora nos permiten con cada una de las especies pues derivar, o sea, de qué periodo es, sin la necesidad de estar apuntando, o sea, tomándose la molestia con el boli, ¿no? Y con un folio, como era hace 30 o 40 años, ¿no? Cuando no había internet y estos avances de tecnología, ¿no? Y bueno, pues ahora ya es más fácil, ¿no? Y bueno, pues mediante el ADN sacar, pues no, sacar pues ahí resoluciones y bueno, cada científico podrá mencionar si esta especie perteneció a tal periodo, de qué se alimentaba, su temperatura corporal cómo era, o sea, si era carnívoro, de qué se alimentaba, de qué forma atacaba, ¿no? A los demás dinosaurios, a los herbívoros. Y como también, ¿por qué no? ¿Cuál era su velocidad? La velocidad en este caso de los carnívoros, ¿no? Del tiranosaurio Rex. Investigar que, claro, a cuánta velocidad iba el velociraptor, el espinosaurio, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Algo fascinante. Y bueno, ya para concluir, pues, para no alargarme tanto, pues bueno, decirles que el estudio de la paleontología es complicado, pero también tiene sus ventajas. Y si quieres llegar a ser paleontólogo, pues tendrás que practicar primero. Un buen paleontólogo, pues simplemente se extralimita en solo estudiar este tipo de cosas y nada más. No es como un astronauta que además de estudiar puede ver los planetas y las galaxias. El paleontólogo se limita solo a estudiar y sacar conclusiones y eso es todo. Una cosa es imaginar cómo podrían haber sido los dinosaurios y otra cosa ya es verlos en persona, como la peli Parque Jurásico, pero es que claro, no, eso ya es ciencia ficción. Ahora sí, no lo sé si dentro de unos siglos podrán revivir a estos animales. Bueno, hasta luego y buenas tardes.
La velocidad que llegarían estos dinosaurios serían, por ejemplo, cada zancada 150 kilómetros por hora, ¿no? Por ahí, ¿no? ¿Qué opinas?
El velociraptor.
Sí, pues, llegarían a 150 por hora, ¿no? Cuando corren, ¿no?
160 cuando estaba, o sea, cuando iba corriendo y cuando tenía hambre, 180. Claro, 20 veces más, te imaginas. Sí, sí.
Claro. La velocidad es, claro. Y la temperatura corporal ni te imagino, ¿no?
Claro, que cada...
¿Cuánto sería, más o menos?
No lo sé, pero cada especie de dinosaurio tiene esa facultad de claro, con la temperatura corporal de su cuerpo, adaptarse al medio ambiente, ¿no? Al clima, ¿no? Algunos lo tenían, otros no.
Sí. Bueno, el segundo apasionante es el de los dinosaurios. Eran unos bichos que tremendo, de grandes. Y bueno, me ha gustado todo. Bueno. ¿Os gustan los dinosaurios, Feliz? ¿Te gustan los dinosaurios?
Sí, yo me los como todos los días.
Ah, muy bien. ¿Y tú, Eloy? ¿Dinosaurio? Bueno. Muy bien. Son seres como sacados de la creación de un experto en dibujos, en creación imaginativa, como...
Según dice,
¿cómo hacen estos animales que parecen de dibujo, de fantasía, de
ya, pero ideología? Según dicen que son animales que existieron en el planeta, claro. Según dicen, y de restos hay, pero de eso a...
Bueno, millones y millones de...
Clásico, como dice Guido, hay una diferencia muy grande.
Sí. Parece que están sacados de una obra de un pensador de creativo de animales, que si las aspas, que si los cuernos y todas esas cosas.
¿Quién va ahora?
Ahora
Gustavo.
Sí, música, ¿no? Ya. No, claro. No, ahí sigue Gustavo, claro. Sigue esto, Gustavo.
La cuña.
A continuación, Gustavo con efemérides.
La cuña, ¿no? Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez. Bueno, buenas tardes. El primer programa después del verano. Estamos a 13 de septiembre de 2017. El título de la sección, La trágica muerte de la princesa Diana. Ocurrió en París, 31 de agosto de 1997. La muerte de la princesa Diana causa conmoción en todo el mundo. El coche en el que viajaba la princesa Diana sufre un accidente por exceso de velocidad en un túnel, presumiblemente mientras intentaba escapar de los paparazzi motorizados. La esposa del heredero al trono británico resulta herida de gravedad y esa misma noche muere en el hospital. El prometido de Diana, Dodi Al-Fayed, y el conductor, que al parecer iba ebrio, mueren en el acto, mientras el guardaespaldas sobrevive. Las circunstancias que rodean el accidente hacen que se viertan graves acusaciones contra los excesos de la prensa sensacionalista. El funeral de Diana, a quien el pueblo adoraba, se celebra el 6 de septiembre y se convierte en una manifestación de dolor y respeto por parte de millones de personas. Jefes de Estado de todo el mundo muestran su pesar. Diana deja dos hijos, los príncipes Guillermo y Henry. Y Henry. Fatal accidente, murió junto a Dodi Alfayet, su nuevo amor. Sus sucesos previos al accidente. Diana y Dodi disfrutaron de una mayor intimidad en sus vacaciones a bordo del Jonical. Recorrieron la costa italiana y luego regresaron a París, donde vivía Dodi Alfayet. Al filo de medianoche del 30 de agosto, Diana y Dodi se dirigían a la casa de Dodi Alfayet, cerca del río Serna, justo en el trayecto donde este tuvo el accidente. La pareja abandonó el hospital, el hotel, no, perdón, la pareja abandonó el hotel con el chofe, que había estado tomando unas copas y a guardaespaldas, seguidos por un enjambre de reporteros. Se dirigieron al puente del Alma a 190 por hora y todo acabó cuando se estrellaron en el pilar número 13. Murió a las 4 de la madrugada, dejando una estela de dolor, pena y de consuelo. Fue enterrada en la abadía de Westminster. Bueno, una trágica pérdida, 36 añitos, de una juventud y siendo una persona muy simpática. Y bueno, y yo, bueno, pusieron, hace poco pusieron a tele un reportaje de Diana y el coche quedó hecho polvo, con un enjambre ahí de hierros a 190 por hora, pues tela marinera, sino fue una gran persona. Y bueno, ahí está la cosa. Si alguien quiere decir alguna opinión o algo.
Yo creo que alrededor de ella hubo muchísimas cosas, historias, sobre todo marcada por su marido.
Se separaron.
Sí, a su ex marido, al que se le reivindicaba, que incluso la escogió con la que era su amante. La escogieron entre los dos para que fuera una buena princesa.
Claro. Bueno, fue en el 97, yo me acuerdo muy bien cómo era, como hace 20 años todavía me acuerdo, cuando pusieron la tele todavía me acuerdo muy bien. Bueno, una cosa que no he dicho, por si nadie lo sabe, que Diana nació el 1 de julio del 61. Un mejor es 61, o sea, con 36 años. Y bueno, se separó de Carlos y encontró un nuevo honor, Dodi Alfayet, que me parece, no sé de qué nacionalidad era Dodi Alfayet, árabe, ¿no? Árabe o algo.
Iraní, me parece que era.
Iraní, igual. Bueno,
sí, no sé. Parece, no lo sé tampoco.
Sí, no sabemos muy bien quién es. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Sería también, hablando hace poco en la tele, a sus hijos. Y bueno, y yo creo que el conductor se pasó de velocidad intentando escapar de los paparazzi y por culpa de ellos, pues mira, lo pasó.
¿Y si estaban trucados los frenos?
Es que eso se tenía que haber dicho, en la noticia y no lo dijeron eso.
Que al través...
Y en los libros, donde saco yo esta información, en los libros no lo pone. Aquí pone que murió por culpa de los paparazzi.
Se puede ocultar.
Alrededor de la imagen ella, pues había mucho estigma en esa...
Yo creo que de los paparazzi, por culpa de los paparazzi, que el chofe quería correr para dejarlos atrás y se chocó. Eso es lo que yo tengo del libro que saco yo. Y luego la tele no dijeron eso, pero se intuye. Y bueno, ahí estamos. Y bueno, muy simpática, me acuerdo muy bien, muy simpática. Y bueno, muy agradable, mucho agradable.
Será simpática, pero a mi casa no fue a verme.
¿Cómo?
Que será simpática, pero a mi casa no fue a verme.
Bueno, ya, dejamos por concluida la noticia.
¿Para qué iba a verte, Félix?
No sé, para darme
expresamente saludo, expresamente de Reino Unido para aquí, para Félix.
Dame un saludo. Yo la veía por la televisión.
Y bueno, no te veía a ti, pues no sabía nada de ti.
A partir de ahora, en la carretera hay que ser más prudentes, a la hora de escaparse de los paparazzi.
Bueno,
para que no pasen estas cosas.
¿Por qué noticia vamos?
Hay que ser muy precavido en la velocidad con la que vamos. Porque bueno, 190 por hora.
Bueno, continuamos con Eloy y su sección deportes. Adelante, Eloy.
Deportes con Eloy el madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Bueno, buenas tardes. Bueno, hoy voy a tener el privilegio de ver buenos acontecimientos deportivos. Tenemos 8 partidos de la Champions League. Veré también un poco en Movistar Deportes el partido de la segunda jornada de la Liga Sobal de Balonmano entre el Bada Huesca y el Barcelona Lasa. Y el último cuartos de final del Eurobasket en Bimat, 8:30, Italia-Serbia. No mucho tampoco que contar, sino que el Real Madrid dejó escapar a Morata y a Mariano. Y bueno, sí, que falta un delantero centro, bueno, pero yo creo que hoy Cristiano se pondrá en ello, a la pues de Nicosia.
Y bueno, se han visto los partidos de escándalo, ¿no? Con lo que jugó España con estos.
Sí, bueno, le volvimos a meter 8 al Liechtenstein.
Es que, no, mira, de baloncesto, Rumanía de 40, la República Checa de casi igual,
sí,
y de Montenegro, ni te cuento. Vale, vaya equipo, horrible,
para
¿no?
Para mí, verdaderamente, Gustavo, el Eurobásquet empieza mañana para España en su semifinal contra Eslovenia, en 4 a las 8:30, y bueno, ya tengo ganas de que llegue octubre para ver el rally de Cataluña. Luego este fin de semana tiene cosas interesantes. El motor. Está el homenaje a Ángel Nieto. El homenaje a Ángel Nieto. Falleció en paz descanse en agosto. El gran premio de Portugal de Superbike. Y el gran premio de Singapur de Fórmula 1.
Uy, bueno, viaje al automovilismo no me gusta. ¿Quién es el español, el líder? ¿Qué españoles tenemos en los coches?
Bueno, está Fernando Alonso, pero Alonso,
¿qué tal Alonso?
No tiene un coche competitivo, aunque ha sido campeón del mundo 2 veces con Renault, pero Alonso no tiene un coche ganador, eso está claro. No.
Sí, pero muy bien, va muy bien la general, ¿no?
No, algún punto ha sumado, pero no tiene. A ver, que no sé si fue en Hungría donde no lo hizo mal. Quedó, no sé si fue sexto. Y ya es. Con el coche, el McLaren Mercedes que tiene, como que no va a dar para mucho más. Y...
Ah. Pero... Bueno. ¿Y esto lo baloncesto cuando finaliza?
¿El qué? ¿El Eurobasket?
Sí.
El domingo, este domingo.
Ah, pues ya está. Mañana tenemos, ¿no? En 4 a las 8:30.
Sí, España-Eslovenia.
España-Eslovenia. A ver si no me lo pierdo yo. Si no me lo pierdo.
Luego el viernes tenemos en abierto en Gol a las 9 de la noche el partido de segunda entre el Lugo y el Zaragoza.
Y el partido de hoy, España-Alemania, el de ayer, ¿cómo quedó?
Ganó España 7-2-8-4.
De 12.
Sí. Pero estábamos un poco espesos al principio,
Le faltó cara a Alemania, ¿no? A España, ¿no?
Primer cuarto nos estuvo un poquito. Yo estaba indeciso, no sabía qué iba a pasar. Yo confiaba que España iba a ganar, claro, yo creo que lo queríamos todos. Como al final ocurrió.
Bueno, baloncesto está muy bien, y el fútbol, ¿cómo ves el fútbol?
Bueno, pues en fútbol hoy tenemos los otros encuentros de Champions League. El Sevilla juega en el campo del Liverpool en Anfield. El Real Madrid recibe a la Hapoel de Nicosia.
Sí, el de hoy.
Luego también en el grupo del Real Madrid, para mí hay un interesante Tottenham Borussia Dortmund. Un partido
¿Cómo?
Que...
¿Borussia?
Tottenham Borussia Dortmund.
Yo es que a mí los partidos extranjeros, dos equipos que se enfrentan extranjeros, no me gustan. No me gustan más los españoles, cuando juega España. Me gusta mucho más. España contra otro equipo extranjero, me refiero. Y bueno, ahí estamos. Yo creo que el baloncesto vamos a ganar. El fútbol, bueno, pero el baloncesto con los malos que son... Porque,
hombre, mía. Yo me he llevado ya alguna sorpresa en este Eurobásquet. Francia cae en octavos. Luego estaba Lituania, que defendía el subcampeonato en este Eurobásquet. A mí Lituania me parece una buena selección y también cae en octavos. Luego llega la Eslovenia y se mete en semifinales. Bueno, no sé, tampoco. No veía yo a Eslovenia para meterse en semifinales, pero bueno. Es que el deporte da muchas sorpresas.
Y bueno, España, Real Madrid, Apoel es de Chipre.
Sí.
Muy bien. Y ha dicho que... ¿Cómo se llama este? Neymar se va a otro equipo, ¿no?
Neymar va a ir al Paris Saint-Germain desde agosto.
En agosto.
Ayer marcó en Glasgow al Celtic.
Sí.
Con el Paris Saint-Germain.
Pero
ganó 0-5.
Pero ese se fue porque él quiso ir, ¿no? Porque
sí,
él,
sí, él quiso ir.
No le llamaron a él, sino que él se fue para allá.
Sí, él decía...
Y ha pagado un montón por esa tontería. ¿Ha pagado tanto? 222 millones de euros.
Madre mía.
Joder.
Lo que bueno. Se podría hacer en sanidad con eso.
Bueno.
Por ejemplo.
Pero eso nunca lo van a hacer, por lo que se ve.
Pero salen los dineros por las orejas. Joder.
Es poco probable.
No es normal que lo hagan porque se lo llevan ya ellos. Se lo llevan ellos en vez de dejarlo en sanidad pública.
Ya te digo.
Y bueno, luego la gente pasando hambre.
Claro. El gesto de los millones son como churros.
Y echándole de casa y nosotros viendo la televisión y diciendo, joder, que mira, es que famoso. Nos quedamos con eso.
¿De dónde sacan tanto dinero los clubes? Yo no entiendo. Joder.
Te invierten mucho, Gustavo.
Bueno, ya hemos acabado con el hoy, ¿no? El hoy.
Bueno, no tengo mucho que decir. Bueno, que ganó Mayweather a McGregor, el famoso ese combate, que yo no lo pude ver porque lo echaban como en un canal de pay-per-view que yo no... Vamos, yo tengo Anima Genio, pero yo no tengo ese canal de Bing con él, no sé qué historia era.
Parece que fue una estafa ese combate porque mereció haberlo ganado a McGregor. Y le dieron la victoria al otro.
Pues dicen que yo no he oído realmente eso, Guido, perdóname que te lleve la contraria. Dicen que Mayweather fue superior.
No, yo escuché que era un fraude, pero es que, pero bueno.
Bueno, ¿y el deporte de la asociación?
Deporte de la asociación, sí señor. Pues...
Y ya no llamarán, más. Ya no me llamarán cuando... Cuando nos den el salario, la paga de los millones de euros, ahí cuando nos pagan.
¿Qué pasa con el deporte?
Sí, tengo que informar, Guido Félix. El día 22 de este mes tenemos una reunión. Yo iré a calle Poeta Esteban de Villegas, que está donde hace la Humasán. Tiene su
sede.
Sí.
¿Pero cuándo empezáis a entrenar?
A entrenar ya hemos empezado este lunes, pero los partidos todavía no...
Los partidos siempre son en octubre, principios de octubre. El primer jueves de octubre será seguramente.
Sí. Si fuera el primer jueves de octubre, yo no creo que pudiera ir. Vamos, te digo por qué. Porque, Gustavo, porque ese día a lo mejor tenemos un evento en el matadero de Legazpi, de la...
¿La exposición de cuadros?
No, del día... de los eventos de la salud mental a nivel mundial.
¿Qué sería la fecha?
Posiblemente se ha hecho esa del matadero de Legazpi, se hacía siempre el primer jueves de octubre.
Sí, pero es que no tenemos noticias sobre ella fidedignas todavía, de cuándo se va a hacer. Pero vale. yo te la comunicaré.
Vale, feliz. Bueno, y quiero...
¿Y el mundo del tenis, Eloy?
Espera, Gustavo. Ah. Quiero... Bueno, quiero contestarle a Marga, que me estoy acordando de una pregunta el miércoles pasado, de por qué una persona puede ser feliz. Pues hombre, yo voy a contestar esta pregunta con la opinión que yo tengo, Félix, y es que... Para mí la vida es muy bonita. Yo tengo proyectos. Tengo algún proyecto, sí, tengo algún... Que todavía tampoco, no es que pueda, ¿no? Pero yo pienso luchar. A lo mejor voy a decir una frase que a alguna de las personas que están aquí presentes pueden parecerles egoístas por mi parte. Egoísta por mi parte. Pero yo voy a luchar por los sueños que tengo y voy a luchar por lo que creo. Seguir luchando por lo que creo.
Claro que sí.
Y sí se puede ser feliz, aunque tengas a lo mejor una discapacidad. No empeña para que puedas llevar un ritmo de vida, ¿no? A veces ante las adversidades hay que crecerse. Porque si ante las adversidades no te creces...
Ahora, hay que echarle la cara a las adversidades y ya está.
Lógicamente llevas mucha razón en lo que dices. Yo también tengo...
Gracias, Marga.
Tengo proyectos. De hecho, pues me estoy sacando el acceso a la universidad. Me quedaba una y me examiné el viernes pasado. Pero hay cosas que son tus sueños, pero a lo mejor para mí... Para mí los sueños que yo hubiera querido tener, me equivoqué. Me equivoqué.
Pero perdóneme, usted también es humana. Usted se equivoca como todo el mundo. Eso sí, es verdad. Te equivocas como todo el mundo, Marga. Eres humana. Y yo soy humano. Y todas las personas que estamos aquí presentes son humanas. Y la gente que está en la calle también es humana. Y los que a lo mejor dicen que no tienen nada también son humanos. Y bueno, pues...
Yo creo que ya recular para atrás en ciertas cosas y en ciertos aspectos de mi vida no puedo. Puedo hacer cosas que tengo pendientes, pero no recular 30 años o 40.
Efectivamente, sí, claro.
Bueno, bonitas palabras, Eloy, pero eso sí, no todo el mundo va a estar de acuerdo contigo, porque no todo el mundo va a decir que la vida es maravillosa, es hermosa. Bueno, depende, ¿no? Claro.
No sé si a
lo mejor no he contestado a tu pregunta, Marga, sí. O te ha molestado lo
no,
que...
No, para nada. Pienso que si tú estás con tus sueños y eres capaz de llevarlos a cabo, es lo más importante para lograr alcanzar, pues eso, la lucha sobre la enfermedad mental que puede haber venido precisamente porque tus sueños no pudiste conseguirlos en su momento. Y es ahí a donde yo voy. No puedo recular para atrás para que esos sueños se me hagan realidad.
Claro, porque aparte de que cualquiera puede tener su propia opinión, así como Eloy, hay algunas personas que dicen que, bueno, que la vida es hermosa, es bella, es maravillosa. Hay, en cambio, por el otro lado, hay otras personas que no piensan así y dicen todo lo contrario, ¿no? Y no podrían estar de acuerdo con él hoy, pero bueno, es respetable su opinión. Así parezca que no, pero es así, ¿no? Algunos dirán, bueno, es que No, yo no es que ame la vida tanto así, pero, o sea, no es que yo la odie ni no la quiera, pero no es que la odie, pero no la quiero tanto así que se diga, pero simplemente, pues bueno, la vivo como se la debería de vivir y ya está.
Pues yo creo que también puede ser importante valorar, saber valorar lo que tenemos.
¿En qué sentido?
Bueno, ahora hay que disfrutar de lo que te viene encima de los partidos.
Espera,
sacar los frutos de eso.
Gustavo, que le ha hecho una pregunta.
¿Eh?
Que le ha hecho una pregunta.
Ah. Yo creo, Marga, que valorar todo lo que tenemos, un techo, un plato de comida. Pues mira, lo mismo como este programa de radio, a lo mejor.
Así que si tengamos poco o muy poco, pero hay que valorarlo de todas maneras. Como si tuviéramos mucho o demasiado.
Ya. Efectivamente, todo es valorable.
Que da igual, claro, ya.
Y si no tienes nada o no te dejan, no te dejan tenerlo.
Bueno, eso ya...
Tus sueños no se podrían realizar.
Tus sueños no se podrían realizar. O cambiarían de aspecto.
Sí, eso ya sería
otra como vuelta. Como hay personas que no le tienen dinero, no tienen poder adquisitivo, o no lo dejan, o en salud mental le recortan las alas a las personas diciendo que son incapaces de crear o de hacer cosas. Y sin embargo, si se hace...
Bueno, yo creo que nadie está en el derecho para negarle sus derechos a nadie. Yo creo que no, que todo el mundo es libre, claro, que de protestar, ¿no? De luchar por no solo por los sueños, como dice Luis, sino por sus derechos también. O sea que claro, yo creo que en principio nadie tiene derecho de imponerse a la fuerza y a su propia voluntad, ¿no? De hacer lo que él quiere que hagan los demás. O sea, yo no soy partidario de esa idea. O sea, lo que no me parece correcto, pues lo digo y ya está. Así no le gusta o no le gusta al resto de las demás personas, ¿no? Cada persona es libre de tener su propia opinión. Y...
Bueno, damos paso al siguiente.
A continuación, Félix con su sección Momentos Mentales.
Momentos Mentales. Feliz Ram. Buenas tardes, pues estamos hablando por variedad de cosas y dentro de la variedad viene que tenemos en la asociación y diversas asociaciones. La Feria de la Salud en Fuenlabrada, y quisiera hacer un recordatorio a los oyentes. Es en septiembre, los días 28, 29 y 30 de septiembre, por la mañana y por la tarde. Esto está junto al Ayuntamiento de Fuenlabrada y a Carrefour. Es una carpa que han habilitado, o van a habilitar, todavía no está habilitada, van a habilitar para distintas afecciones, pues como es salud mental, esclerosis múltiple, hueso de cristal, lo que es la diabetes, todo en general de la salud. Y bueno, dicho esto, decir también que en octubre es el día 10, Día Mundial de la Salud Mental. Y se hace, pues la verdad, también diversidad funcional en octubre, día 23, 24, 25, 26, 27. Esto es para los chicos de los colegios, o personas que quieran estén interesadas en ir a verlo y enterarse de dónde está nuestra asociación y lo que hacemos. Y lo que hacen otras asociaciones, que no solo somos nosotros, son todas las asociaciones que he comentado antes. Y bueno, y después de esto, de esta pequeña publicidad, voy a decir, por ejemplo, ¿qué quiere decir eso del estigma? El estigma hace referencia a la atribución de cualidades negativas y de expectativas sobre un colectivo de personas que pasan a ser vistas, pensadas y tratadas a través de un prisma construido sobre prejuicios y falta de información. A las personas con problemas de salud mental se nos considera imprevisibles, incapaces de trabajar y tomar decisiones, poco inteligentes, débiles y agresivas. Pregunto yo ahora a todos, ¿creéis que eso sí es cierto? ¿O en general lo quieren atribuir a todo el colectivo en general?
Bueno, la gente que está así, pues hay que entenderla, colectivo o no, hay que entender a la gente y ya está. Aunque tengas esa patología, tienes que estar con ellos, con tu amigo, por ejemplo. Yo tengo un amigo que está así y tal, pero bueno, eso no quita que no sea tu amigo este tipo de personas.
Sí, pero hay un estigma creado sobre todo en todos los colectivos, sea de cualquier índole, y sobre todo salud mental, que está muy descalificado, y normalmente estamos empoderándonos en ello. Poco a poco estamos empoderándonos, ¿cómo? Haciendo, pues aquí hay personas que están haciendo dibujo y pintura, hay que están haciendo escritura y lectura, hay quienes están haciendo narraciones, hay quienes están haciendo, hablando de lo que es la verdad de un sistema sanitario que es pobre y un poquito mal visto y mal hecho. Y luego tenemos los estereotipos. Son todos los que se corresponden con la realidad, pero que influyen en las actitudes y comportamientos de los demás también hacia nosotros. Este estigma y la discriminación como consecuencia son la principal barrera que encontramos para la recuperación y el bienestar y, en definitiva, tener una vida llena y normalizada, que es lo que tratamos de todas las asociaciones. El proyecto asociativo de todas las asociaciones asociarse y colaborar, y ir a los sitios, y no porque uno haga dibujo no hacer otra cosa, sino enterarse de lo que está haciendo los demás compañeros. Sufrimos el aislamiento social. A menudo tenemos dificultades para hablar sobre nuestra salud mental, por miedo a la incomprensión, y a veces somos rechazados e ignorados cuando lo manifestamos. se nos excluye de las actividades sociales, estudiar, ir a comprar, alquilar una casa. Quedan dos minutos, me han dicho. Ir de vacaciones o unirse a un club. Son cosas a las que a veces no podemos optar las personas con problemas de salud mental por la discriminación que sufrimos. Pero para eso está el unirnos y estar en la Feria de la Salud, ahí comprometidos todos, ir a vernos, lo que hacemos, cómo estamos, todos los demás compañeros, cada uno en su modo, apoyarnos en todo lo que se llama el problema, que es ese. Y yo no sé si queda tiempo, un minuto, que una frase, tiene alguna frase.
Dalí era un genio y estaba loco, dice.
Dalí tenía problemas, ¿no?, de salud.
Decían que era loco, que estaba loco, pero fue un genio en la pintura.
Sí.
Desde luego hay que ver sus obras de arte, que a mí aún me encantan.
Bueno, yo que de Dalí no conozco muchas cosas, pero bueno. Bueno.
Bueno, eso ha sido todo por hoy, radio oyentes, y bueno, espero que les haya gustado el programa. Nos vemos la semana que viene, ¿vale? Hasta luego.
Hasta luego,
señores.
Hasta luego.